Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Hezbollah utiliza drones iraníes contra los rebeldes en Siria. Se reanudan las conversaciones en el Cairo para un alto el fuego definitivo entre Israel y Hamás. Detenidos en Bélgica dos yihadistas que planeaban atentar contra la Comisión Europea. Y la población israelí ya ronda los 9 millones. Estas son las noticias de hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales, ya lo saben, pero empezamos hablando del grupo terrorista libanés chií Hezbollah, armado y financiado por Irán, ha matado decenas de miembros del Frente Nusra, la filial siria de Al-Qaeda, cerca de Arsal, en Siria, durante un ataque aéreo en el que empleó un avión no tripulado o dron. El dron fue empleado en un ataque combinado de aire y tierra sobre la frontera sirio-libanesa, en el que también utilizó artillería y armas livianas contra los rebeldes sirios. Dichos aparatos son de fabricación iraní. La Fuerza Aérea Israelí ha llevado a cabo ejercicios este año en el que simuló la infiltración de un avión no tripulado en su espacio aéreo. Helicópteros y aviones de combate participaron en la maniobra y practicaron la intercepción de un dron cerca de la frontera. Recordemos que en abril de 2013 un avión no tripulado penetró el espacio aéreo israelí desde el Líbano y fue derribado.
Sí, Jordi, recordemos también que fueron muchos los grupos, organizaciones pacifistas o de otro estilo similar que se han quejado de la utilización de drones por el ejército israelí en su guerra contra el terrorismo de Hamás. Sin embargo, ahora no solamente que Hezbollah los utiliza en la guerra contra los grupos rebeldes de Siria y nadie dice nada, sino que el propio ejército americano, en estos ataques que está haciendo al Estado Islámico, al llamado grupo de Estado Islámico en Irak, los está utilizando todos los días, absolutamente todos los días. Nadie dice nada, o sea, de pronto el mismo armamento para unos es violación, crímenes de guerra contra la humanidad por la utilización, que yo nunca entendí muy bien por qué utilizar un arma en la que no se sacrifica una persona, es una violación de la guerra, de las leyes de la guerra. No, nunca entendí qué tiene un dron de especial, porque si el dron dispara armas químicas, pues evidentemente las armas químicas están prohibidas. Si el dron dispara armas nucleares, evidentemente hay una violación. Pero por el hecho de que el avión ese no esté tripulado, o sea, si hubiera una persona, entonces estaría todo bien. ¿Por qué? Porque se le pueda derribar y matar a alguien. Y en este caso, si derriban, no matan a nadie. No entiendo muy bien cuál es la filosofía humanista en cuanto a la utilización de dron. Acepto que sean de esta gente que no quiere que los robots tomen el mundo en plan, ¿sabes?, friki antifuturista, una cosa así. Pero no es el caso de las ONGs, ¿eh?
Seguimos. Israel y los palestinos retoman este martes 23 las negociaciones sobre los términos para un alto el fuego permanente en Gaza en una nueva ronda de contactos indirectos que se celebrará en el Cairo. Los palestinos tratarán de avanzar en los desacuerdos internos que sacuden la política palestina y a su ejecutivo de unidad, siendo este, junto al pago de los salarios de los funcionarios de Hamás en Gaza, los temas principales a debatir. Al contrario de lo sucedido en las negociaciones celebradas durante la última contraofensiva israelí en Gaza, cuando todas las facciones palestinas estaban representadas, en esta ocasión solo viajará un pequeño grupo en el que tendrán representación el movimiento nacionalista Al-Fatah y los extremistas de Hamás y Yihad Islámica. Ni Jerusalén ni el Cairo parecen demasiado ansiosos en darle a los yihadistas palestinos el control de un puerto o un aeropuerto para que puedan ingresar alegremente a la franja misiles iraníes de largo alcance y otras armas sofisticadas.
Bueno, como era de prever, empieza la nueva ronda de negociaciones, empieza en unas fechas que son bastante complicadas para Israel, pues no olvidemos que el 24 a la noche empieza el Año Nuevo Judío y a los pobres que estén ahí negociando, pues les han chafado las fiestas. Son fiestas familiares, son fiestas muy importantes. Yo creo que en ningún país europeo hubiera permitido que se considerase como fecha de negociación el 24 de diciembre, ¿no? Pero aquí no ha habido ningún respeto. Israel ha tenido que conceder también esto, porque estamos hablando del mundo islámico, para el cual pues las fiestas judías se la refanfinflan, por como se dice. Y encima el principal problema que están planteando los palestinos no tiene nada que ver con Israel. es que se relajen las sanciones que hay o las limitaciones que hay sobre Hamás. Porque, por ejemplo, Hamás lleva muchos meses sin recibir los sueldos porque el que le paga los sueldos son los cataríes y lo hacen a través de un banco, pero como el grupo Hamás está considerado grupo terrorista, Estados Unidos bloqueó las cuentas de ese banco para que no llegaran dineros para financiar a Hamás. Entonces, el tema es que ahora Estados Unidos, que no aparece en estas negociaciones, pues seguramente espera la llamada de, por ejemplo, Egipto para decir, venga, pues ahora déjales que les paguen el sueldo a los de Hamás. De todas maneras, Hamás domina la franja de Gaza con mano dura y me imagino que los empleados de Hamás, aunque no cobren su sueldo, son los que más comen. Así lo digo. Seguramente ellos están controlando toda la entrada de material humanitario, ayudas de comida, de lo que sea, de materiales de construcción. Todo eso lo controlan ellos. Uno de los temas más importantes que siempre han traído a colación y parece como que Israel es tan malo que no quiere que Gaza tenga un puerto o un aeropuerto. El problema no es que tengan un puerto o un aeropuerto para usos normales, que es lo que todo el mundo le encantaría, incluso en Israel, que se dedicaran al turismo y que la gente fuese a Gaza a bañarse en sus playas y a tener un sitio donde atracar los yates y que vayan a visitar el Sinaí entrando por Gaza. El problema es que con la gente que controla Gaza, véase Hamás, grupo terrorista afiliado a Irán, pues si controlan el aeropuerto, por ahí van a entrar los misiles directamente, sin hacer escalas y sin pasar por los puertos estos de Sudán como hasta ahora y travesías por el desierto hasta llegar por túneles de contrabando. Es como abrir las puertas de las aduanas a la entrada de no de contrabando, sino de armas, porque estamos en la misma. Jamás no ha firmado una tregua. Jamás, en todo caso, ha firmado un cese de fuego temporal. En su vocabulario, hudna quiere decir una tregua y es una palabra que utiliza el propio Mahoma cuando se refiere que antes de destruir a los infieles, incluso para recuperar fuerzas, pues les dejó los dejó tranquilos un tiempo hasta recuperar fuerzas y después machacarlos y masacrarlos. O sea que esa es la palabra que ellos utilizan. No es dar el brazo a torcer, no es ceder en ningún aspecto más que en el de recuperar el aliento y volver a recibir almas y volver a llenar los arsenales y volver a construir túneles o lo que ahora le permitan las circunstancias, porque no olvidemos que en estas tratativas los que van a controlar lo que se construya o no se construya van a ser Naciones Unidas, que tampoco es la mayor garantía de seguridad.
Venimos a Europa para hablar de terrorismo. Las autoridades belgas arrestaron a dos yihadistas que planeaban atentar contra la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Se trata de un hombre y una mujer de origen turco residentes en La Haya. A principios de agosto, ambos fueron arrestados en el aeropuerto de Bruselas cuando regresaban de Turquía tras haber estado en Siria. Los sospechosos mantienen una casa en Bruselas donde también se encontraron armas de fuego y un chaleco antibalas, y las autoridades holandesas y belgas creen que pueden existir redes islamistas en ambos países. Expertos sostienen que al menos 90 belgas han participado en combates en Siria y han regresado a Bélgica, además de otros 400 que podrían haberse desplazado al país para unirse a los combates.
Bueno, esto lo que están contando, esta historia de Bélgica, la tenemos también en España. También esta semana se han detenido a dos, no se han detenido, se han emitido las órdenes de detención, que no es lo mismo, para dos españoles o gente con pasaporte español que han salido a luchar con los yihadistas y de los cuales se ha podido identificar que están allí. O sea, a través de vídeos que han filmado y han colgado los propios yihadistas, aparecen estos personajes, han sido identificados, y el ministro del Interior, que parece que dentro del gobierno este es el único que se toma en serio la amenaza islamista, lo digo por las actitudes que tiene, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, que dice de, ay, bueno, en esto del Estado Islámico hay que ofrecerles vías de diálogo y no sé qué historia, ¿no? Que yo no sé en qué cine estuvo en los últimos días, mientras estábamos todos viendo sufriendo la masacre, la matanza de Texas, no, la matanza de Irak, con todas las decapitaciones. Bueno, el tema es que esto que está pasando en Bruselas, que los pillaron a punto, pues solamente es la punta del iceberg. Estos son los que pillaron porque han sido muy torpes y los han pillado. Pero esto lo que demuestra es que ya hay redes creadas, ya están instaladas y que van a atentar primero contra instituciones y segundo van a atentar contra las personas. Que no tengan ninguna duda, los yihadistas cuando hablan de conquistar y reconquistar España no es una metáfora, van a venir a matar gente en España. Están preparándose para eso. El ministro del Interior ha reconocido que hay 51 que se están entrenando en estas tareas, están obteniendo el PhD, la graduación final, el doctorado en asesinato terrorista en Siria y en Irak. Y dentro de poco los tendremos aquí. Y él es el que está promoviendo una reforma urgentísima de las leyes del Código Penal, Civil, etcétera, que permitan, primero, capturarlos en otras condiciones y segundo, retirarles la ciudadanía española inmediatamente a quien pertenezca a estos grupos.
Y terminamos en Israel. En vísperas de 5.775, la población de Israel alcanzó la cifra de 8.904.373 habitantes en comparación con los 8.730.562 del año anterior, según un informe de la Dirección de Población e Inmigraciones. En dicho periodo arribaron al país 24.801 inmigrantes en comparación con los 16.968 del año anterior, un aumento del 46%. El año pasado nacieron 176.230 bebés, 90.646 varones y 85.584 niñas. El nombre más popular elegido este año ha sido para los niños Yosef, seguido de Daniel, Uri, Itai, Omer, Adam, Noam, Ariel, Eitan y David. Para las niñas, el nombre más popular fue Tamar, seguido de Noa, Shira, Adel, Talia, Yael, Lian, Miriam, Maya y Abigail. En realidad, los nombres más populares siguen siendo los mismos desde 5.773.
Eso sí, yo creo que la noticia más sorprendente es que los nombres más populares se mantengan 3 años, porque en Israel la popularidad de los nombres va cambiando mucho, excepto algunos muy tradicionales, como estos dos primeros de hombres, Yosef y Daniel, que son nombres tradicionales. Pero ya con las mujeres, tanto Tamar como Noa, Shira, son nombres que hace una generación prácticamente muy poca gente o nadie tenía. Llama la atención una cosa que hay que puntualizar. En el último año, en el año que va, digamos, de septiembre a septiembre, en el año judío, han llegado al país 46% más inmigrantes que el año pasado. Y estamos hablando de un año donde ha habido una guerra. Pero incluso durante esta guerra, que ha durado 50 días, no se ha frenado el impulso de la inmigración. Especialmente, yo diría, uno de los motores de la inmigración, sorprendentemente, no es del bloque soviético, de países donde los judíos tradicionalmente han sufrido el antisemitismo, sino de antisemitismo mucho más moderno y mucho más occidental, siendo la punta de lanza Francia. Francia, cuyos judíos, que son franceses desde hace muchas generaciones y no son recién llegados al país, pues están dando ese paso de cambiar, de migrar, de pasarse definitivamente a Israel por el clima cada vez mayor de intolerancia y de antisemitismo abierto que se vive en el país vecino. Desde aquí, bueno, nos falta todavía unos meses para llegar a los 9 millones de habitantes. Recordemos que, a pesar de que Israel es o pretende llamarse Estado judío, de esos 9 millones de habitantes, casi solo 6 millones son judíos. Y que Israel tiene una tercera parte de sus habitantes que son minorías que tienen absolutamente todos los derechos reconocidos, incluidos árabes musulmanes. O sea que árabes musulmanes, cristianos, protestantes, de otras confesiones, pero también otros grupos étnicos que son menos conocidos en Occidente, como drusos, circasianos. Incluso una noticia que fue hace prácticamente el último mes, que se ha reconocido como nacionalidad, como minoría nacional dentro de Israel, a los arameos, un grupo étnico que prácticamente, y no son judíos, hablamos de arameos cristianos que vivían en Siria y que con el tema este de la guerra pues se han ido yendo y hoy en día están más tienen una mayor cantidad en Israel que en otros países y han sido reconocidos a pesar de que gracias a la guerra pues están dispersos hoy en día por muchas partes, pero seguramente cuando logren reunirse pues lo hagan en un sitio más seguro que donde han vivido durante cientos de años y durante cientos de generaciones, no cientos de generaciones, cientos de años, pero casi 2000 años, porque recordemos que son arameos porque hablan la lengua que se hablaba en los tiempos de Jesús. El arameo, que es una mezcla de hebreo, fenicio, transformado en lenguaje coloquial. Ese era el origen de la lengua aramea, era el hebreo de la calle. El hebreo que se hablaba en el siglo I, en el siglo II, y que fue desapareciendo, pero que este grupo étnico ha seguido conservando. Así que ellos también ponen otra nota de color al arco iris de etnias y minorías que distinguen a Israel no solamente como un país democrático, sino como un país muy tolerante.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Hasta mañana. Y ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Noticias culturales aquí en Radio Sefarad. Sí. ¿Qué tal? A ver, cuéntame.
Pues mira, vamos a empezar hablando de jornadas, de unas jornadas que se van a desarrollar los días 26 y 27 de septiembre en Calatayud, en Zaragoza, y que llevan el título de El retorno de Sefarad.
De Sefarad parece el retorno del Jedi.
Va a ser un interesante e intenso fin de semana cultural. Es una ocasión única para, bueno, la gente que esté cerquita, para adentrarse en la cultura judía y conocer esta localidad zaragozana con un gran patrimonio histórico-cultural también judío. La Diputación de Zaragoza, la Asociación Cultural Tarbut Calatayud y la Fundación Incube han organizado estas jornadas que contarán entre sus actividades, por ejemplo, con un taller sobre la cocina sefardí, una conferencia sobre la expulsión de los judíos de España, otra conferencia sobre arqueología medieval judía en Calatayud y se terminarán todos los actos con una visita teatralizada a la judería de Calatayud y un concierto de Triblium Klezmer, que seguro que te suena el grupo, que creo que también son aragoneses, ¿no,
sí,
Jordi?
Sí, son de allí. Sí, uno de los grupos de Klezmer más veteranos aquí en España.
Bueno, pues esto es lo que nos ofrecen desde Calatayud.
Muy bien.
Ahora les recordamos esa cita que tenemos hoy día 23 con Antoni Jan, con el profesor, que fue uno de nuestros invitados de nuestro espacio, el invitado del Centro Sefarad Israel, y que vino a hablarnos de esta conferencia que va a impartir hoy a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, El greco y lo judío. Es un tema que despierta muchísimo interés. Como afirmó el profesor en la entrevista, no se puede afirmar que el origen del greco sea judío, pero desde luego sí que hay conexiones muy interesantes que son las que va a desarrollar en esta conferencia a la que les invitamos a asistir. Pero
pasa
antes,
un poco, Raquel, como con Cervantes, ¿no?
Exacto.
Que también hay muchas referencias,
sí,
pero no se tiene una
parece
constancia.
Que lo de Cervantes es más tiene más fundamento.
Hay más, ¿no? Hay
sí.
más elementos.
Sí, sobre todo por, bueno, pues no sé, se me ocurre así.
Referencias del Quijote.
A bote pronto, bueno, él tenía que justificar siempre su limpieza de sangre, o sea,
sí,
había sospechas más de que
más sí, temas. Pero bueno, el greco, por ejemplo, vivía en el barrio judío.
Vivía en el barrio judío. Se cree que su madre podría haber sido judía. La madre de su hijo, de su único hijo, era judía o de ascendencia judía. Los mecenas que le encargaban sus obras eran conversos en su mayoría. O sea que conexiones hay interés por la cultura judía de Domenicos Theotokopoulos también. Así que si quieren conocer un poquito más sobre la figura de este genial pintor y su conexión con el judaísmo, ahora que se celebra, bueno, pues esa importante efemérides, el cuarto centenario de su muerte, les invitamos a asistir a esta conferencia. Y nos vamos, Jordi, bailando, practicando bailes judíos gracias a unos talleres de bailes judíos gratuitos que organiza la Asociación Cultural Sefarad Israel. Comienzan este 23 de septiembre. Serán en martes alternos, el primero y el tercero, de 18:30 a 19:20, y los jueves, esta vez por la mañana, desde las 11:30 a la 1. Como se lo digo muy rápido y están ya pensando que tienen que oír otros programas de Radio Sefarad, bueno, pues les animamos a recuperar exactamente los horarios y las citas en la página web de esta asociación cultural, que es www.sefaradaragon.org.
Bueno, pues nada, Aragón, como vemos, muy activo, Zaragoza, Calatayud, en muchas actividades.
Es verdad, hoy estamos muy aragoneses, Jordi.
Muy maños. Nada, Raquel, esta semana en la que estamos ya a puntito de celebrar Rosh Hashaná, pues aquí seguiremos contándoles más información de noticias de todo tipo, políticas, también culturales. Así que nada, Raquel, te vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.